Mensaje 4 de la conferencia de compenetración de primavera dada en la iglesia en Phoenix, febrero 15, día del Señor por la mañana. El título del mensaje es Andar en los pasos de la fe de Abraham, parte 3. Tercera parte, creer y experimentar a Dios como el que da vida a los muertos y esperar con anhelo la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Lectura bíblica. Romanos capítulo 4 versículo 17, Génesis capítulo 22 versículos del 1 al 19 y Hebreos capítulo 11 versículo 10. ¿No disfrutó usted de esa lectura de la Biblia? Amén. Nuestro tema general es andar en los pasos de la fe de Abraham, a fin de llevar a cabo la economía de Dios. El propósito de Dios es tener una expresión corporativa de sí mismo por medio de su pueblo redimido, a fin de que su pueblo le represente y posea nuevamente la tierra. Hay tres elementos aquí: la expresión de Dios, representar a Dios y recobrar la tierra para Dios. Tal vez les sorprenderá a algunos creyentes darse cuenta que nuestra morada eterna no será el cielo, sino será la nueva tierra, la nueva Jerusalén, en la nueva Jerusalén. Dios no solamente quiere ser el Dios de los cielos, sino también el Dios de los cielos y la tierra. A fin de ser el Dios de la tierra, Él debe tener un pueblo en la tierra que sea uno con Él, que sea uno con Él, sosteniéndose firme por sus intereses. Este es el propósito de Dios: obtener su expresión y representación en la tierra. A fin de llevar a cabo su propósito, Dios tiene una economía, es decir, Dios tiene un plan, un arreglo, e impartirse a sí mismo en Cristo a nosotros para hacernos a nosotros su expresión corporativa. Dios desea obtener una expresión corporativa. Pero ¿cómo es producida dicha expresión corporativa? Se produce por medio de que Dios se imparta en nosotros, y dicha impartición requiere un arreglo. Ahora vemos aquí entonces el propósito de Dios y la economía de Dios. Después debemos darnos cuenta que la economía de Dios se lleva a cabo en fe. Está en la esfera de la fe y está en el elemento de la fe. Y la fe es una habilidad dada por Dios, infundida en nosotros, por medio de la cual nosotros le damos sustantividad a Dios y todas las cosas divinas. La fe es contraria a lo que es físico, a lo que es visible, a lo que es natural y a lo que es religioso. La fe es contraria a nuestra habilidad natural. La fe es contraria a nuestro esfuerzo natural. La fe nos trae a tener contacto con Dios, aquel que es. Así que aquí vemos ya el propósito de Dios, la economía de Dios, y también la fe como elemento y esfera. A fin de tener un pueblo que viven por la fe de Dios, Dios decidió tener un nuevo comienzo con Abraham. Dios decidió hacer a Abraham padre de un nuevo linaje, linaje llamado. Y aquellos que en realidad, en verdad, son los descendientes de Abraham, en realidad, llegan a ser hijos de Abraham. Y claro, son hijos de Dios, que viven por la misma clase de fe que por medio de la cual vivió Abraham. Por esta razón, Romanos 4:12 nos dice que debemos andar en las pisadas de la fe de Abraham. Estos pasos son las experiencias básicas o los elementos básicos de la vida de Abraham de fe. La razón por la cual debemos andar en los pasos de la fe de Abraham es con el fin de llevar a cabo el propósito de Dios. La palabra griega para andar en Romanos 4:12 denota un andar para cumplir un propósito. No es un andar ordinario que se refiere a nuestro vivir diario. Más bien es un andar disciplinado, ordenado, de hecho en cadencia, en orden, con la meta de cumplir el propósito de Dios. Si el propósito de Dios ha de ser cumplido por medio de que se lleve a cabo su economía, debe haber un pueblo de fe que vive sobre la tierra. Esta gente de fe, este pueblo de fe, son los creyentes de Cristo. Ellos son los hijos de Dios, y por ser hijos de Dios también son hijos de Abraham. Y ellos deben vivir una vida de fe para llevar a cabo la economía de Dios, la cual se funda en la fe. Así que estamos tratando de la mejor manera unir varias cosas juntas, porque de hecho son una realidad espiritual: el propósito de Dios, la economía de Dios, la fe, la vida de Abraham, una vida de fe, y que nosotros andemos en los pasos de la fe de Abraham para llevar a cabo la economía de Dios a fin de que se cumpla su propósito. Estamos viviendo en la era de la gracia, que también es la era de la iglesia y también la era de misterio. Debido a que es una era de misterio, es una era en la cual las cosas divinas no son visibles. Cuando el Señor Jesús regrese, la era de misterio acabará, el Señor será manifestado, el reino será manifestado, los vencedores serán glorificados y ellos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Así que la fe, en el sentido de que damos sustantividad a lo que no es visible, entonces ya no será necesaria dicha fe. Así que vivimos ahora en esta era en la cual Dios requiere de nosotros fe para que tengamos contacto con Él, para que le sirvamos, para ser uno con Él, para adorarle, para vivirle y para llevar a cabo su economía. Hemos abarcado ya 5 pasos de la fe de Abraham. El primer paso fue que él obedeció el llamado, el llamamiento de Dios en fe. Abraham era un idólatra, vivía en una sociedad idólatra, pero el Dios de gloria se le apareció y eso lo cambió, y eso cambió todo. Dios se le apareció en el sentido de que resplandeció en el ser de Abraham y le habló y le dijo: sal de esta ciudad, sal de este país, deja la casa de tu padre y ve a otra tierra la cual te voy a mostrar. Y Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba implica que él no vivía por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Él había sido llamado a que regresara a Dios como el árbol de la vida. Él había sido llamado a salir de la independencia. Y él había sido llamado a regresar, a volver a depender de Dios en todo. Este es el primer paso de Abraham. Y todos nosotros, como creyentes, estamos bajo la mano soberana del Señor y seremos entrenados por Él a vivir en tal manera, a ser llamados a salir de lo que conocemos, a ser llamados fuera de nuestro vivir independiente, para regresar a Dios como el árbol de la vida y seguirle a Él paso a paso dependiendo en Él. Y les puedo asegurar que a medida de que usted crece humanamente, y de hecho aún en su edad humana, usted también crece espiritualmente, el curso de su vida lo llevará a que usted dependa más y más del Señor. Cuanto usted más depende de Él, cuanto usted más le necesite a Él, cuanto más usted le necesite a Él, más le obtendrá; cuanto más le obtenga, más entonces le disfrutará y experimentará. El segundo paso es que Abraham fue justificado por la fe. ¿Cómo puede ser un hombre justo ante los ojos de Dios? ¿Cómo un hombre puede ser aprobado por Dios conforme a la norma de su justicia? Es solamente al creer en Cristo. Así que conforme a Génesis 15:6, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo nosotros, quienes somos pecadores, podemos estar bien con Dios y ser justos ante los ojos de Dios? Es imposible. Pero aquel justo, Jesucristo, murió en lugar de los impíos pecadores, y Dios aceptó esa muerte redentora a nombre nuestro, por nosotros. Todos nuestros pecados fueron puestos en Cristo cuando Él murió, y ahora Dios justamente tiene la base para perdonarnos. Cuando simplemente creemos en Cristo, creemos en su persona y en su obra redentora, Dios está contento. Dios está contento con nosotros y Dios nos justifica. Él nos declara justo y nos cubre con Cristo como nuestra justicia. Paso 3 es el que Abraham vivía por fe. Vivir por fe no se refiere a que Dios le haga a usted un milagro tras otro. No es cerrarse los ojos y imaginarse algo que usted quiere y pedirle a Dios que se lo dé a usted. Vivir por fe es vivir una vida en esta tierra como un peregrino, en pro de Dios y de la economía de Dios. Y esto involucra el altar y la tienda. El altar viene primero. Este es el altar del holocausto. Sobre este altar ofrecemos a Cristo como la realidad del holocausto, y este holocausto testifica que estamos aquí para Dios. No estamos viviendo en la tierra para nosotros mismos. Debemos dar testimonio poderoso de esta realidad donde quiera que estemos, ya sea usted sea un estudiante en una universidad, usted debe tener un altar ahí que testifique que usted será un estudiante apropiado, el mejor estudiante que usted pueda ser, pero usted está en esa escuela para Dios. Cuando usted toma un trabajo en cualquier lugar, como la mayoría de nosotros debemos tomarlo para ser personas responsables, debemos hacer lo mejor en nuestro trabajo, debe haber ahí un testimonio, que usted tiene un altar allí, usted está allí para Dios. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, debe estar allí el altar. Estamos hablando de llevar o de tener una vida del altar. Y entonces, como tenemos el altar, entonces erigimos una tienda. No me refiero a una tienda de lona, material, física, no. Es más bien nuestro entendimiento, comprensión de que no tenemos ninguna morada en la tierra permanente. Cuando ustedes saben, el hermano Lee estaba con nosotros y le dijo al hermano Lee, mi esposa le preguntó, ¿por qué? Es que las hermanas, de las cuales ella es una, obviamente, pueden ser problemas en la iglesia. Y de hecho, toda la mayoría de los problemas ordinarios en la vida de iglesias se causan por los hermanos. Los cataclismos, los problemas serios son causados por los hermanos. Así que estoy siendo aquí justo. Así que, hermanas, ustedes se pueden consolar por el hecho de que los problemas más serios y graves se llevan a cabo por los hermanos. Pero en la vida ordinaria de iglesia, la mayor parte de esos problemas son causados por las queridas hermanas. Además, las hermanas de suministrarnos, además de vida, nos suministran también con muchas oportunidades. Así que el hermano Lee dio una palabra fiel a mi esposa. Le dijo, una razón es la vanagloria, lo otro es la inseguridad. Eso me ayudó mucho a entender el vaso femenino. La necesidad de seguridad es un elemento muy importante para las hermanas, y cuando el enemigo se apodera de esa necesidad puede ser una conducta muy extrema. Es algo muy doloroso, y los hermanos casados deben entender de que las hermanas tienen una necesidad de seguridad. Pero si usted sí vive una vida de fe, entonces la necesidad de estar con seguridad no puede ser llenada por el mundo. Su seguridad no depende de su plan de pensión, de sus certificados de depósito, de su dinero en el banco. Aquellos que estaban en una compañía llamada Enron, ellos supuestamente tenían seguridad. Las personas mayores no pierden mucho, pero el pequeñito siempre pierde bastante. Así que sí necesitamos seguridad. Y no estoy tratando de ser demasiado espiritual, pero les digo la verdad. La seguridad es Cristo. La seguridad no es un trabajo, no es una casa. No es tener el mejor plan médico de seguro o plan dental. No, la seguridad es Cristo. Y debido a que no estamos arraigados en la tierra, sino que somos peregrinos, nos damos cuenta de que estamos aquí viajando. Tenemos una tienda. Esto es también un testimonio poderoso. Cuando yo estaba en Rusia recientemente, la esposa de nuestro hermano Bob Ellis, Rosemary, testificó lo que le ocurrió en su trabajo. Cuando ella decidió irse con su esposo a Rusia y lo que ella renunció cuando ella hizo ahora entonces vinieron las mejores ofertas. ¿Cuánto tenemos que pagarte para que te quedes ahí? Ella renunció a su plan de pensión, a su jubilación, pero el hecho que ella se separó de su trabajo fue un poderoso testimonio que guió a la salvación a algunos. Esto es algo sobresaliente. Por una parte, las personas montanas dirán que estamos locos, pero por otra parte la respetarán a usted profundamente porque ellos saben de que usted vive para Dios. Y es una vergüenza para nosotros que estemos en el recobro del Señor y entonces que seamos aquellos que moran en la tierra, que no estemos en la tienda, pero estamos sí en la iglesia, y tengo que hablar honestamente, sí estamos en la iglesia. Tal vez estemos en la iglesia con el mismo nivel de ejercicio que puede estar en una denominación. Nuestro terreno es diferente, nuestra posición es diferente, nuestra revelación debido al ministerio del Señor está más completa, pero tal vez podamos caer en una situación tibia donde no haya altar y no haya tienda. Estoy muy preocupado de aquellos que están viviendo en el sur de California. No se pueden mover y no se mueven. Ellos irán a una conferencia con tal de que estén en Anaheim. No estoy diciendo de que ellos deben mudarse solamente para mudarse, pero les digo, si usted no se puede mover lateralmente, usted no se moverá de arriba para abajo o de abajo para arriba verticalmente. No crea que usted se podrá mover verticalmente si usted no sigue, se le mueve horizontalmente. Usted debe moverse horizontalmente siguiendo al Cordero por donde quiera que él vaya para estar entonces verticalmente en el monte de Sion. Lo que esto significa para nosotros en nuestras situaciones, ya será una mudanza externa o tal vez signifique una separación interna, eso depende del Señor. No hay nada legal acá y no hay nada externo aquí. Es simplemente que debemos hacer la pregunta, ¿vive usted en una tienda? ¿Usted sabe lo que significa esto? Abraham vivió la vida del altar y de la tienda. Esto guió a su cuarto paso, vivir en comunión con Dios. Y Dios llegó a ser su amigo y él llegó a ser el amigo de Dios. Y Dios se le apareció de una manera muy humana. Y Abraham recibió la revelación de Dios. Y él intercedió por los intereses de Dios. Aun cuando Adán tuvo su fracaso, en el cual mintió acerca de su esposa para guardar, preservar su propia vida, y esto fue puesto al descubierto, Dios le dijo a Abimelec, este es un profeta, Abraham, ve a Abraham, eres un profeta, él orará por ti. Cuando ore por ti, yo oraré la oración y todo estará bien. Así que Abraham no tiene hijos. Y aquellos que dicen, bueno, tú no tienes ninguna experiencia, ¿cómo tú no puedes orar por alguien más que tenga una experiencia? Tú no tienes nada. Dios le dijo a Abraham que orara por Abimelec, la casa de Abimelec, y lo hizo con su cabeza hacia abajo, no en reverencia, sino más bien en vergüenza. Bueno, oraré, pero salió de sí mismo. Entonces esto guió al paso 5, cuando Abraham conoció a Dios como la única, como la fuente. Esta fue una de sus dos lecciones fundamentales. Todas las otras lecciones fueron cruciales, pero esta fue fundamental. Y entonces es bueno ser llamado por fe, ser justificado por fe, vivir por fe, que usted tiene comunión con Dios, que tiene comunión con Dios por fe, pero ahora conoce usted a Dios y toma usted a Dios como su fuente única, su única fuente. Él origina todo, no su mente, no el corazón suyo, no sus sentimientos. Algunos santos, ellos no disciernen entre lo que es impulso y lo que es la unción. No saben discernir la diferencia. Algunos santos son muy desordenados, aún en su función. Especialmente algunas hermanas, porque funcionan por impulso. Nunca se les ocurriría a ellos parar, detenerse, considerar, Señor, ¿es este el espíritu? Una vez hay un impulso, sale, entonces la función es como algo pequeño, pero si ese impulso proviene del yo y la guianza viene del espíritu, hay una gran diferencia entre ambos. Esto es una cosa pequeña en tantas otras cosas. Se graduó de la escuela secundaria, ¿dónde irá? A la universidad. ¿Cuál será su concentración, su carrera? El Señor le guía a usted al entrenamiento a tiempo completo. ¿Con quién se va a casar? ¿Debería dejar su trabajo para servir a tiempo completo? ¿Debería de mudarse de esta ciudad a esta otra ciudad? ¿Debería tomar este otro trabajo? Deberíamos de hacer la pregunta, ¿cuál es la fuente? Vaya detrás de las causas visibles y pregunte, ¿cuál es la fuente? El origen, algo que caracteriza el recobro del Señor, es que en principio Dios es nuestra única fuente. Y esto debe ser nuestra manera de vivir. Nosotros negamos a este yo activo, el yo que desea proponer cosas, que quiere instigar cosas, que quiere iniciar cosas. Debemos de negar las iniciativas de la carne. Tenemos una carne muy poderosa, capaz de generar y producir muchas cosas. De hecho, Abraham estaba en la de 80 y pico de años y todavía tuvo la fuerza de producir a Ismael con Agar. Bueno, todas estas lecciones debemos aprenderlas. No estamos hablando aquí dando cuentos e historias bíblicas. No solamente estamos aquí exponiendo la Biblia para que usted tenga algún conocimiento que no tuvo antes. Abraham cometió un gran error. Él ejerció su carne para ir a Agar, que representa la ley, y así producir a Ismael. Este fue un insulto para Dios y creó un problema perpetuo. Porque Ismael se multiplicó, él es una persona salvaje y frustra tanto el propósito de Dios, así que Dios esperó un tiempo y después se le apareció a Abraham de nuevo como el Dios todo suficiente, que todo lo provee, diciéndole, yo soy el que lo provee todo, yo lo proveo todo, no solamente suficiente, como el Elión. Yo soy el que todo lo provee con un abundante suministro. Abraham, tú debes conocer esto, me revelo a ti de una nueva manera. No solo conóceme como un Dios el creador, no, yo soy el Dios que todo lo provee, el que es suficiente para ti. Esto es algo que usted debe conocer. La otra cosa que debe conocer es que yo no necesito el esfuerzo carnal de usted, no necesito de su energía carnal. Así que tienes que ser circuncidado. Corta tu carne. Y que todos los hombres sean circuncidados como testimonio de que tú no confías tu carne. La circuncisión representa la obra de la cruz, la aplicación de la cruz a nuestra vida natural, a nuestra carne. Pablo dijo, nosotros somos la circuncisión. El que se jactan en el espíritu y que no tienen confianza en la carne. no tienen confianza en la carne. Entonces, usted no puede decir después de haber oído eso, bueno, yo soy una persona circuncidada, ya no tengo confianza en la carne. No, eso en sí es una exhibición de que usted confía en la carne. Usted dice que, el hecho de que usted dice que no tiene confianza en la carne, entonces usted, esa es la exhibición de que usted sí confía en la carne. Si usted tiene la experiencia, la tiene, y si no tiene la experiencia, no la tiene. Eso no significa de que hay algo mal con usted, eso más bien significa que usted está en progreso, bajo desarrollo. Pero debemos, la cruz debe ser aplicada a nuestra carne para que no permitamos que nuestra vida carnal, nuestra vida natural, introduzca algo a la iglesia. Y esta es una lección que aquellos que participamos activamente en obras cristianas y entramos en el recobro de ese trasfondo, entonces debemos aprender. Tal vez entramos al recobro, vimos las verdades, pero tal vez no nos damos cuenta de que no hemos sido circuncidados. Y ahora tenemos muchas sugerencias, muchas ideas, muchas cosas que queremos introducir. Y no es como que si nos opongamos a esto o aquello, más bien estamos interesados en que Dios sea la fuente. Esto no es ninguna manera de sobreestimar la seriedad, la gravedad de este asunto. Usted ve el contraste entre dos orígenes, dos fuentes en Mateo 16. Mateo, el Señor hizo una pregunta. ¿Quiénes decís vosotros que yo soy? Pedro dijo, eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces dijo, bendecido eres, Simón Barjona, la carne y sangre no te han revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre fue la fuente de las palabras de Pedro. Así que lo que Pedro habló, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa palabra vino del Padre como la fuente, y después el Señor habló acerca de edificar la iglesia sobre esta revelación, y después habló acerca de ser puestos a muerte, de ser puesto a muerte y de levantarse, de ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces después habló Pedro nuevamente. No, de ningún modo te suceda esto. Ten compasión de ti, Señor. Y el Señor se volvió a él, a Pedro, le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Satanás. Esta palabra vino de Satanás. Pedro, tu palabra anterior vino de Dios el Padre, pero estas palabras que has hablado ahora vinieron de Satanás. Tú has puesto las cosas, tu mente en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Cuando pones tu mente en las cosas de los hombres, estás en el yo, y Satanás, quien está escondido en el yo, sale por tu boca. Satanás, quítate delante de mí. Así que eso está escrito allí. Esto es un contraste ahí que nos muestran dos fuentes. Tal vez esto será difícil para que usted lo reciba, pero después será algo normal. Cuando estamos en nuestro yo, somos la expresión práctica de Satanás. Todo lo que sale de nuestro yo como fuente tiene entonces a Satanás como su fuente, su origen. Si usted va a lo más profundo, usted se dará cuenta que esto no provino por el espíritu que ha sido regenerado por el Dios Trino, sino que más bien proviene del alma caída, saturada con la vida y naturaleza de Satanás, y de una mente que es la corporificación del pensamiento de Satanás, que actúa independientemente de Dios para dar una buena sugerencia al Señor mismo. Le dice, Señor, no mueras, no vayas a la cruz, ten compasión de ti, guárdate a ti mismo. No hay manera de evitar esto. Pero si estamos en la esfera del bien y del mal, bueno, yo pienso de que usted está bien, bueno, no, aquello no es tan bueno, yo creo que esto es correcto, aquello no es correcto, entonces usted ha fallado el blanco. Lo más importante es la fuente. Así que en principio no debemos ser rápidos en hacer nada. Debemos de detenernos, debemos dudarnos a nosotros mismos un poco. Tal vez lo que estoy, cuando yo quiero decir algo y pararme en el pie, es un impulso, tal vez eso no es el espíritu, pero algunos de nosotros estamos tan seguros de nosotros mismos. No nos ponemos en duda en lo más mínimo, así que tal vez tengamos algunos éxitos, tal vez digamos tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero 10 minutos después es algo diferente. Así que Abraham tuvo que aprender esta lección fundamental: Dios el Padre es el origen. El hijo debería provenir de Dios y no de Abraham, y esto fue lo que Abraham aprendió en el quinto paso. Dios es el que llama las cosas que no son como existentes. No hay hijo, no hay manera de tener un hijo, esto es humanamente imposible, pero Dios es la fuente, Dios lo hará, y cuando Dios lo hace, esto se lleva a cabo por la gracia. Que Dios sea la fuente significa que la gracia es la fuente. ¿Por qué decimos esto? Agar, la esclava, tipifica a la ley. Sara, la esposa, tipifica a la gracia. Cuando Abraham fue a Agar, esta es la carne, tratando de cumplir los requisitos de la ley para hacer algo para Dios, cuyo resultado es Ismael. Cuando Abraham está completamente débil, incapaz de hacer algo, entonces él ejerce su fe. Cuando ejercita su fe, se une entonces a la gracia. Y la fe más la gracia produce a Isaac. Cuando estamos en la esfera de la fe y la gracia, entonces Dios es el origen. El significado de la fe y la gracia es lo mismo, significa yo no lo puedo hacer, yo no puedo ser eso, yo no puedo lograrlo y no puedo soportarlo, no puedo hacer nada de esto, así que creo en Dios. No puedo hacer nada de esto, así que confío en la gracia de Dios para hacerlo. Si conocemos Gálatas, conoceremos que la fe y la gracia se reflejan el uno al otro. La vida de fe es una vida de... La vida de gracia es una vida de fe, la vida de fe es una vida de gracia. Y Pablo entonces finalmente fue traído a esta esfera. Él era una persona poderosa, capaz, inteligente, pero él aprendió la lección por medio de ese aguijón: mi gracia es suficiente, bástate mi gracia, todo es por gracia. Esto es otra línea que para desarrollar en otra ocasión, la economía de Dios y la gracia todo es gracia, la gracia es el Dios triuno procesado para hacer nuestro disfrute, la gracia es contraria a nuestra habilidad natural, la gracia es aún contraria a los milagros externos. Hay que poner en duda si los milagros que se ve en la televisión son genuinos. Pero los milagros que sean genuinos todavía no están en la esfera de la gracia. El asno de Balaam habló un idioma humano. Ciertamente este era un milagro, pero ese asno burro nunca disfrutó la gracia de Dios y permaneció burro hasta el fin de su vida de burro. Así que estamos en la esfera de la fe y la gracia. Y se cumple entonces el propósito de Dios en la esfera de la fe y la gracia. Aquí entonces se produce Isaac, aquel que fue prometido por Dios. En Isaac serán benditas todas las naciones. Isaac es aquel que fue dado por Dios. Isaac es la voluntad perfecta de Dios, es la promesa de Dios cumplida. Isaac es lo mejor. Isaac es el deseo del corazón de Dios. Ahora ya tiene Abraham a Isaac y disfrutó la vida con Isaac, la disfrutó mucho. Finalmente Ismael fue echado fuera, solo Isaac permaneció y Abraham vivió en Berseba junto al pozo de aguas vivas. Isaac creció hasta y a la y la vida está completa porque Isaac está allí. Todo esto está en el quinto paso. Dios no es tacaño cuando le da a Isaac a usted, cuando él cumple su promesa, cuando él lleva a cabo su voluntad, cuando él le da lo que está en su corazón con respecto a usted. En verdad, él se lo da a usted. Pero el problema es que tal vez llegamos a una situación y cuando algo nos es dado por Dios, ahora reemplaza a Dios mismo. Cuando aún la voluntad de Dios llega a ser más importante que Dios mismo. Así que Abraham está en una situación en la cual el Isaac que fue dado por Dios puede reemplazar en la experiencia de Abraham a Dios como origen. Y esta situación no puede permanecer. Así que Abraham recibió a Isaac de Dios, pero ahora sutilmente lo que provino de Dios, lo que es de Dios, lo que fue dado por Dios, lo que fue prometido por Dios, ahora reemplaza a Dios, porque ninguna de esas cosas son Dios mismo directamente. Y Dios no desea que nosotros seamos unidos directamente a algo o a alguien más que a sí mismo. Esta es una lección severa, pero es una lección con tremendas bendiciones. Es muy fácil para nosotros, después que hemos esperado tanto tiempo de que sea cumplida la promesa de Dios y ahora la tenemos, es fácil descansar en eso, disfrutarlo, aún le agradecemos al Señor, lo apreciamos. Esperé tanto tiempo por tu palabra para mí que sea cumplida, ahora fue cumplida, y ahora yo disfruto el cumplimiento más que te disfruto a ti, Señor. Y esto no puede continuar. Esto no puede continuar en la vida de Abraham, porque Abraham debe aprender la lección fundamental de estar unido únicamente a Dios. Podemos dar un ejemplo obvio, humano. Pablo se refiere a esto en 1 Timoteo. No trajimos nada al mundo y no sacaremos nada, no llevaremos nada con nosotros, nuestra ropa, nuestra música, su casa, su esposa, sus hijos, su cónyuge, sus inversiones, sus propiedades, su dinero. Eso no irá con usted. ¿Y qué irá con usted? Solo Dios mismo. Esto debe iluminarnos. Todos tenemos una relación primaria con alguien, una relación primordial, primaria con alguien, y debe ser con Dios mismo. Esa es una razón por la que el Señor dirá, si amas a padre o madre, o madre, hija, más que a mí, no eres digno de mí. Esta es su palabra. Esta es su palabra. ¿Eso significa de que no debemos amar a padre, madre, hijo, hija o esposa? Creo, obviamente, claro que no. Pero es posible que usted ame a su padre o a madre, a su hija e hijo, su cónyuge, más que a él, más que a Dios. Entonces está acabado. ¿Cómo puede usted decir de que tiene su primer amor hacia el Señor? Más bien, su primer amor es hacia esta persona. Algunos obreros cristianos aman la obra que están haciendo más que al Señor por quien están haciendo esa obra. Esta es una de las exigencias de uno que sirve al Señor. Usted debe aprender la lección de no amar su porción del ministerio, su función en la obra, más que al Señor mismo. ¿Sí? Esto la obra le fue dada. Bueno, usted puede argumentar, sí, Dios me lo dio, esa es la voluntad de Dios. Claro que sí. Pero no es Dios mismo directamente. Por tanto, así como sabemos, no lo voy a darle de nuevo la historia, sino más bien estoy interesado en el significado de la historia. Dios vino a Abraham y le dijo: debes ofrecer a tu único hijo, al unigénito, al monte Moría, y Abraham simplemente obedeció. Y Abraham está ahora en una gran contradicción. La palabra de Dios es que por medio de Isaac vendría la bendición. Por medio de Isaac habría este pueblo que sería producido. Esta es claramente la palabra de Dios. Pero también es la palabra de Dios que Isaac muera. Así que Abraham debe creer ambos. Él no puede decir, bueno, ofreceré a Isaac, él morirá, entonces habrá alguien más que será el canal de bendición. Él no tiene esa opción. Dios lo dijo muy claro: Isaac es el escogido. Por medio de Isaac, y solamente por Isaac, vendrá la bendición. Dios, así de claro, dice que Isaac debe ser ofrecido. Dios no está aquí jugando un juego o una pequeña prueba. Quiero ver si tú en verdad estás atado a él, ligado a él. No. A los ojos de Dios y a los ojos de Abraham, Isaac murió. Y sabemos que en el cumplimiento de este tipo, el Hijo de Dios, que llegó a ser el Hijo del Hombre, quien murió como el Cordero de Dios, de hecho murió. Conforme a Hebreos 11, Abraham recibió a Isaac de regreso en resurrección, hablando en parábolas. Isaac es puesto a muerte. No es un juego en el cual dice, bueno, yo en verdad no quiero darle fin a Isaac. Solo quiero ver si tú estás dispuesto de que Isaac muera. Así que podemos jugar tal vez este juego con el Señor. Tal vez no nos damos cuenta. Es solamente una prueba. En verdad no lo voy a tener esta experiencia. Esto él no va a morir. Pero no, él murió, fue terminado. Así que Abraham es obligado, forzado a esta contradicción. Por una parte, la promesa de Dios de que Isaac es el prometido, y por otra parte de que Isaac sea sacrificado. Entonces Abraham es obligado, forzado a creer algo que no había creído antes. Él es obligado y él es capacitado para creer que Dios levanta a los muertos. Dios levanta a los muertos, da vida a los muertos, debido a que Isaac es el que ha sido prometido aquí. Isaac también es el que tiene que ser ofrecido. Entonces Isaac será levantado de entre los muertos. Ahora Abraham conoce a Dios como el Dios de la resurrección, como el Dios que da vida a los muertos, como el Dios que levanta a los muertos. Este es el punto de liberación final de Abraham: conocer a Dios como el Dios de la resurrección, que experimentó Pablo en 2 Corintios 1:9. Pablo dijo: hemos sido presionados, estamos bajo tanta presión, sufriendo mucha aflicción, tenemos la sentencia de muerte en nosotros mismos. Fuimos abrumados sobremanera, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Este es el fundamento, la base del ministerio neotestamentario. Dios es el Dios de la resurrección. Dios le trae a usted una situación de muerte, no hay una salida. La única salida es el Dios de la resurrección. Es en ese punto que uno ya no confía en sí mismo más. Así que Dios conoce, Abraham Abraham conocía a Dios y confió en Dios como su fuente. Esto es maravilloso. Dios es la fuente única. Todo proviene de Él. No confío en mi carne. No usaré mi carne. Todo proviene, se origina de Dios. Ahora tengo a Isaac, el vino de Dios. Gracias, Señor, por Isaac, el que provino de ti. Aquí está Isaac. Isaac es la voluntad de Dios. Isaac es el don de Dios. Isaac provino de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Puedo declarar, Dios el Padre es la fuente de Isaac. Esto es maravilloso, pero no es suficiente. Hay algo acerca de Dios que Abraham todavía no conoce y que todavía no cree. Así que Dios espera a que se desarrolle Isaac, que crezca, es decir, para que sea producida el holocausto. Y entonces Dios viene y requiere que se ofrezca, sea ofrecido Isaac. Entonces Abraham entra a una contradicción, es un punto de contradicción. Ahí se juntan las dos exigencias de Dios. Por una parte, creer de que Isaac es el heredero y también obedece mi palabra de que él se ha puesto a muerte. Y entonces Abraham sube al monte, pone la madera en el altar, ata a su hijo y toma el cuchillo. Y entonces el ángel del Señor interviene y un cordero reemplaza a Isaac y es ofrecido en vez de Isaac, pero en cumplimiento del tipo. Esto significa que Cristo murió en condición como cordero de Dios. Así que los ojos de Dios y de Abraham, en realidad, Isaac fue puesto a muerte. Ahora, cuando Isaac es devuelto, este es Isaac en resurrección. Ahora, debido a que Isaac está en resurrección, y Abraham ahora directa a Dios, sino solamente a Dios. No está unido a Isaac de forma natural, sino que está Abraham está ligado a Dios. Leemos ahora estos versículos en Génesis 22. Dios dos veces usa esta palabra: tú no retuviste a tu propio hijo, no lo retuviste al unigénito. Ahora vendrá la bendición. Valoro mucho esta palabra, retuviste. Y si nuestro ser está abierto al Señor, y si estamos bajo la iluminación del Señor, entonces con el tipo, no me rehusaste esta palabra, rehusaste. Aquí tal vez si estamos bajo la luz del Señor nos daremos cuenta de que tenemos muchas cosas, tal vez ya no somos entregados incondicionalmente como creemos que estamos. Por eso no debemos tener ninguna confianza en nuestra consagración. Nuestra confianza está en Cristo. Él es el que hace el holocausto. Él es quien está entregado incondicionalmente a Dios. Es bueno de que nosotros decidamos entregarnos incondicionalmente, que deseamos dedicarnos absolutamente a Dios, pero usted tiene la plena seguridad de que tiene el pleno conocimiento de sí mismo a los ojos de Dios. No nos atrevemos a decir esto. El Señor sabe que hay mucha reserva en nosotros. Y de hecho, si el Señor haría cierta cosa con nosotros o tocaría cierta cosa con nosotros, nos ofenderíamos con Él y ya estaríamos acabados. Necesitamos la misericordia del Señor de no ser ofendidos. He visto que esto ocurre. Esto es trágico. Una cierta cosa ocurre en la vida de cierto hermano, de cierta hermana. Ellos pensaban de que esto era verdaderamente del Señor y esto no funcionó y están ofendidos con Dios. Ellos piensan que Dios los engañó. Así que el Señor sabe que Él debe constituirse en nosotros más y más y más hasta que ya no haya reservas en nosotros, no le rehusemos nada, de nada ni de nadie, de ninguna cosa. Ahora Abraham es traído al punto en que no le rehúsa a Dios lo que Dios le ha dado a él. Pero tal vez sean obreros cristianos. Ellos dirán, esto es de Dios. Dios me guió a hacer esto. Dios me dijo que yo hiciera esto. No me atrevo a decir que no es así, pero hermano, pero tengo el sentir que esta cosa que Dios te dio, que la hicieras, tú te aferras a ella. Y esto está reemplazando a Dios mismo. Y no somos nosotros los que estamos diciendo, entrégalo, abandónalo. No podemos, nosotros no tenemos el derecho de decirte eso, es Dios el que te lo dice. ¿Rehusarás dármelo o no? Si nos rehusamos dárselo a Dios y esa es nuestra actitud, lo poseemos, entonces estamos acabados. Ya no hay otro paso, pero si recibimos la gracia del Señor y no rehusamos aquello que es lo más precioso para nosotros, ya que es la voluntad de Dios, de hecho es aún la constitución en nosotros, es la promesa de Dios en nosotros. Pero no es Dios, no es la persona directamente, es algo de Dios, que proviene de Dios, dado por Dios, pero no es Dios mismo. Y la bendición solo puede venir cuando algunos hijos de Abraham tienen claridad acerca de eso, y en el tiempo asignado por Dios suben al monte Moría y ofrecen a Dios lo más elevado, lo más querido, persona, cosa que Dios mismo les ha provisto a gran precio. Cuando usted hace eso, entonces usted solamente tiene a Dios mismo. No está relacionado directamente con nadie. Mi matrimonio provino de Dios, mi esposa provino de Dios. No tengo ninguna duda que mi matrimonio es conforme a la voluntad perfecta de Dios. Pero el matrimonio está en la vieja creación, esto no perdurará para siempre. Con el tiempo, de alguna manera, será ofrecido, no puede ser rehusado. Mi hija, mis hijos provinieron de Dios para la economía de Dios. Aún el llamamiento del Señor, el ministerio del Señor, la obra del Señor, aún el recobro del Señor, aún la vida de iglesia. Nada puede reemplazar a Dios mismo. Esto es lo que Abraham aprendió. Así que cuando ofrecemos en obediencia a la dirección de Dios, este Isaac, sea lo que sea este Isaac que proviene de Dios, entonces hay un giro tremendo. De hecho, debería leer estos versículos ahora y después podemos leer el bosquejo a un buen paso. Es mejor presentarlo de esta manera. En Génesis 22, capítulo 22, versículo de 16 en adelante. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Supongamos que Abraham hubiera retenido a Isaac. Bueno, Abraham hubiera sido bendecido, hubiera tenido su propio disfrute, hubiera tenido Isaac, pero ¿qué del propósito de Dios? ¿Qué tal de la economía de Dios? ¿Qué tal del deseo de Dios de producir un linaje constituido de millones de creyentes a que sean los hijos de Abraham? ¿A dónde estaríamos ahora? Estaríamos aquí, si Abraham hubiera dicho no puedo hacer esto, ¿cómo me exige semejante cosa? Me dice Isaac, Isaac es mío. Yo quisiera citar el versículo que los dones y llamamientos de Dios son irrevocables. ¿Cómo puedes hacer esto? Pedirme de regreso lo que me has dado. Me lo rehusaste y tú lo retienes. Retienes Isaac, entonces no hay bendición, no hay multiplicación. No hay bendiciones a las naciones. La experiencia de Abraham no fue para sí mismo. La experiencia de Abraham es para que se cumpla la economía de Dios. Así que Dios trae a Abraham a este punto. que ofrezca a Isaac en el monte Moría y le reciba en resurrección, a fin de que lo siguiente ocurra: de cierto te bendeciré. Una cosa que he considerado a medida que voy de lugar en lugar no es algo de juicio, sino más de consideración. ¿Cuánta bendición está aquí? ¿Cuánta bendición hay aquí? Consideración. ¿Cuánta bendición está aquí? ¿Cuánta bendición hay aquí? Usted labora mucho, prueba esto y esto, hay tanto resultado. ¿Cuánta bendición hay? Esto no es algo legal. Usted va a Israel y predicarle el Evangelio allá, va a Japón a predicar el Evangelio y después va a Brasil a predicar el Evangelio. Ahí se va a dar cuenta de que algunos lugares son más difíciles que otros. Así que no tome esto de una forma legal. Si usted está limitado porque está en un lugar que es muy difícil, el punto es, ¿consideramos la bendición de Dios? Yo me recuerdo estar en Detroit, Michigan, 1972, en liderazgo con dos hermanos, y el Señor nos visitó y nos dimos cuenta, nosotros no teníamos ahí la bendición de Dios. Así que, ¿qué hicimos? Me recuerdo esto, y valoro esta experiencia. Los tres de nosotros nos arrodillamos en el piso y oramos que viniera la bendición de Dios a la iglesia, y vino. ¿Sabe lo que significa la bendición? La bendición significa que el resultado no corresponde a aquello con lo que tenemos para trabajar. Bueno, 5 panes y 2 peces, ¿con cuántos? Con esto, ¿a cuántos puede alimentar? La necesidad es muy grande. ¿Qué son estos? Esos dos peces y 5 panes. Eso no es suficiente, pero cuando viene la bendición, el resultado es más allá de la expectativa. Esto no equivale el resultado con lo que tenemos. Ahora aquí tenemos 5,000 hombres con mujeres y hijos. Fácilmente pudiera haber llegado el número a 12,000. Todos están satisfechos y hay 12 cestas llenas. Esto es la bendición. Hermanos y hermanas, lo presento esto acá para que lo consideren y sean animados. ¿Lo ha considerado? Algunos santos son bendecidos, otros no son. Algunos no tienen ninguna bendición financiera porque nunca han aprendido a ofrendar, nunca han aprendido. Siempre mande un cheque al próximo. Todos los medios que Dios le da, inmediatamente lo derrochan, lo gastan. Pero otros conocen la clave a la bendición de Dios en tantas cosas. Génesis, entre muchas otras cosas, es un libro de bendición. Todo depende de la bendición de Dios. Muchos de nosotros hemos leído el mensaje del hermano Ni, que salió en forma de folleto, esperando la bendición de Dios. Usted lee ese mensaje y usted se dará cuenta que el hermano Ni y el hermano Lee se movían bajo la bendición de Dios. Esto es algo muy importante. No debemos confiar en lo que nosotros podemos hacer o lo que conocemos. No debemos confiar en lo que hemos experimentado, en lo que tenemos. Nuestra confianza es en la bendición de Dios. Esto es algo sobresaliente. Ahora viene la bendición. Él dice, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. No solamente bendición, sino multiplicación. Esto no viene por accidente. Esto no viene por accidente, sino porque Abraham sigue ahí hasta el monte Moría. Usted no dice, bueno, yo voy a ir al monte Moría y voy a ofrecer a Isaac. Eso es presuntuoso. Usted no encontrará, ni sabrá dónde está el monte Moría. Y ni sabrá qué es Isaac, de todas maneras. Pero cuando el Señor le habla a usted, usted sabrá. usted sabrá lo que es Isaac, y usted sabrá dónde es el monte Moría, y usted lo ofrecerá. Y usted mismo entrará a este punto de contradicción. Usted tocará territorios que nunca han sido explorados en su experiencia, y como resultado usted conocerá al Dios de la resurrección. Y usted ahora se da cuenta que nada nos puede conmover, ni la muerte nos podrá conmover. Dios es el Dios de la resurrección. Ahora todo lo que tenemos está en resurrección. Nada es natural. El hermano Lee una vez dijo de que la meta del entrenamiento a tiempo completo es traer a los entrenantes a la resurrección. La diferencia entre el recobro del Señor y el cristianismo, que es un sistema religioso, es que en el cristianismo tiene como todo es natural en el cristianismo, un sistema religioso, la habilidad natural para predicar, la habilidad natural para administrar, la habilidad natural para cantar, muchas cosas naturales. Pero en el recobro del Señor el principio es la resurrección. El cuerpo de Cristo solamente acepta lo que está en la vida de resurrección. Es así como son las cosas. No es que no nos gusta a usted o que no nos gustan las ideas de usted. No, el cuerpo de Cristo tiene un filtro y excluye por medio de este filtro justamente todo lo que es natural. Cantamos esa canción, nada natural el cuerpo acepta. Bueno, le debo de decir, el cuerpo no acepta nada natural. Cuando Abraham toca el monte Moría, ofrece a Isaac, le recibe en resurrección. Abraham ahora está en resurrección. Isaac ahora está en resurrección. Dios sabe que Isaac había sido prometido, y Dios sabe que Isaac no puede ser eliminado, pero Dios también sabe de que Isaac debe ser resucitado. Consideremos, queridos hermanos y hermanas, Dios no escatimó a su propio hijo. Él no lo retuvo. Más bien lo entregó. Él entregó a su propio hijo, a su unigénito, por medio de la encarnación, para llegar a ser un hijo como hijo de hombre, para hacer la ofrenda de pecado, para morir en la cruz como el cumplimiento del tipo de la serpiente de bronce. Y en las últimas 3 horas, Dios no vio a su hijo ahí, sino que él vio ahí al pecado. Y condenó al pecado en la carne, porque su hijo estaba en la semejanza de carne de pecado. Lea Juan 3:16 en el contexto. Mire el versículo 14. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, de igual manera el Hijo del Hombre será levantado, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo de que dio a su Hijo unigénito, para que no perezcamos, no muramos, sino de que tengamos vida eterna. Dios dio a su Hijo para que llegara a ser la ofrenda de pecado. Cuando el Hijo estaba en la cruz como el Cordero de Dios y recibiendo ahí el pecado de todo el mundo, era ahí la ofrenda de pecado. Y cuando Dios le estaba juzgando ahí como nuestro sustituto, él vio que él era pecado, lo consideró como la serpiente. Moisés levantó la serpiente, de igual manera el Hijo del Hombre será levantado. En las primeras 3 horas de la cruz, él fue perseguido por el hombre, pero después cambió toda la escena. Él fue hecho pecado por nosotros. Dios le condenó por nosotros. ¿Qué don es este? Dios toma la delantera, la iniciativa de no retener a su propio Hijo, a su unigénito, y después en resurrección, el Hijo del Hombre, quien eternamente es el Hijo de Dios en la Deidad, él es engendrado para ser el Hijo de Dios en su humanidad. Él es así el primogénito Hijo. Aquí vemos la multiplicación. Aquí, ¿qué tal si Dios hubiera retenido, que hubiera dicho, dice, aquí hay eterna bendición en la Deidad, en esta dulce comunión, en la comunión de morar el uno en el otro en la Deidad? ¿Cómo puedo yo escatimar a mi Hijo amado para estos que están ahí en la tierra? ¿No está usted contento de que Dios no retuvo? Más bien Él dio a su unigénito. Y después lo resucitó, y cuando Cristo fue resucitado, nosotros sabemos por primera de Pedro 1:3 que todos fuimos regenerados. Así que el Señor pudo decirle a María, ve a mis hermanos, yo tengo hermanos ahora. Y en Hebreos 2, cumpliendo el Salmo 22, puede declarar que en medio de la iglesia yo cantaré himnos de alabanza a Dios. Así que Dios tomó la iniciativa. Abraham representa a Dios el Padre. Dios dio a su Hijo unigénito, Él no retuvo nada. No nos rehusó a su Hijo único para que venga la multiplicación, y entonces dice ahí que la simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Eso significa de que el reino de Dios, la iglesia poseerá el reino del enemigo, y traerá entonces a el reino, introducirá el reino de Dios para que se cumpla el propósito de Dios. Este es el paso 6 de Abraham y debemos seguirle en esto. Y la belleza de la vida de iglesia es que estamos en distintas etapas en el crecimiento en vida. Algunos están en el primer paso, respondiendo al llamado de Dios. Otros están en el segundo paso, siendo justificados. Otros están en el tercer paso, viviendo por fe. Algunos en el cuarto paso, aprendiendo a tener comunión con Dios. Otros están en el quinto paso, finalmente llegó Isaac. Y otros están en el sexto paso, ofreciendo a su Isaac para la bendición de Dios y multiplicación. Yo les sugiero que esta es una línea, sugiero que también este es un ciclo. Este es un ciclo. Así que debemos esperar pasar por todos estos pasos. Vamos entonces ahora al bosquejo y habrá suficiente tiempo amplio para que ustedes compartan. Creer y experimentar a Dios como el que da vida a los muertos, y esperar con anhelo la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. 1. Cuando Abraham recibió a Isaac, después de habérselo ofrecido a Dios en holocausto sobre el altar, él creyó y experimentó al Dios que da vida a los muertos. Este es el Dios de la resurrección. Él creyó en Él y lo experimentó. Abraham plantó un árbol de tamarisco en Berseba e invocó el nombre del Jehová, Dios eterno. En hebreo es Jehová el Olam, el Dios eterno. Esto es muy significativo. En nuestro entendimiento, el árbol de tamarisco, conforme a nuestro entendimiento, el árbol de tamarisco representa al árbol de la vida que hemos experimentado y expresado. El Dios eterno es el Dios secreto, misterioso, quien es nuestra vida eterna. En el recobro del Señor, no le damos énfasis a los dones, no le damos énfasis al conocimiento, no le damos énfasis ni recalcamos la habilidad natural, no enfatizamos la piedad religiosa, no enfatizamos el mejoramiento de carácter, más bien enfatizamos la vida eterna. Abraham, junto con Isaac, están experimentando a Dios como vida eterna, y la vida eterna es misteriosa porque la vida eterna es Dios mismo. Y la vida eterna está escondida. Cristo es nuestra vida de forma escondida. Sabemos de Mateo 6. Por Mateo 6 sabemos que Dios desea que vivamos una vida escondida, orando en secreto, ofrendando en secreto. El Padre que nos ve en secreto nos recompensará. Nuestro Padre tiene una vida escondida, misteriosa, y debemos de disfrutarle como tal. 3. Abraham vivió invocando a Jehová el Olam. Al experimentar al Dios eterno y escondido como su vida. Esto es crucial porque la experiencia espiritual nos guía a que se produzca el holocausto. B. La vida que se experimenta en Berseba produce el holocausto que ofrecemos a Dios en el monte de Moría. La vida de Isaac, es decir, la fuente, lo hizo un holocausto. La vida de Isaac provenía de una fuente que lo constituyó un holocausto, alguien que fue ofrecido a Dios para satisfacerlo. Dos, es muy precioso para la vida de iglesia. La vida normal de iglesia produce holocaustos. Cuanto más permanecemos en la vida de iglesia, más nos conduce de Berseba a Moría. La vida normal de iglesia, en el aspecto de niños y jóvenes, producirá holocaustos jóvenes. Y en la década, bueno, en los veintipico de años, estos jóvenes Isaac simplemente estarán dispuestos a ser ofrecidos como un holocausto al Señor y venir al entrenamiento de tiempo completo y gastar, derramar 2 años de su vida, posponer al matrimonio, demorando la escuela de posgrado, de maestría, derramando 2 años de su vida para estar en el entrenamiento de tiempo completo. Esto es una gloria, un honor a esa iglesia local que lo produjo. Hay una pequeña iglesia muy poco conocida, es muy poca conocida por muchos santos, y uno de los hermanos ahí en la delantera es una persona muy dotada. Ellos no han obtenido grandes logros, pero su labor con los jóvenes ha sido bendecida y es saludable. No tienen un número muy grande, pero en intervalos continuos vienen los jóvenes a Anaheim a ser ofrecidos. Pero lo que se aplica a los jóvenes también se aplica a todos nosotros. Cuanto más permanecemos en la vida de iglesia, más nos hará un holocausto. Qué preciosa manera de acabar nuestro curso en la vida. Si se demora la venida del Señor porque la novia no está lista, muchos de nosotros en este cuarto, si no todos nosotros, acabaremos nuestro curso e iremos al Señor. Moriremos en fe, pero ciertamente será una gloria para el Señor si tenemos que acabar de esta manera, que acabamos como un holocausto ofrecido al Señor para su satisfacción. Y sobre este holocausto se derrama la libación, nuestro ser se derrama. ¡Qué gloria, qué glorioso final! La vida de iglesia produce esta clase de personas. 3. Todo lo referente a Isaac provenía de Dios y era por Dios quien le pidió a Abraham que le devolviera a Isaac ofreciéndoselo en holocausto. Tenga esto claro, no como una ofrenda de pecado para la redención, no como una ofrenda por la transgresión, sino más bien como un holocausto para que Dios estuviera satisfecho. Esto significa, entre muchas otras cosas, que debemos preocuparnos primero por el deseo del corazón de Dios. No nos preocupamos por nuestra propia satisfacción, ni tampoco por la satisfacción que viene de las cosas que Dios nos da. Disfrutamos a Isaac, y Dios está contento con eso, pero al mismo tiempo percibimos que en lo profundo del corazón de Dios hay un anhelo de que nosotros seamos introducidos en la resurrección para que la bendición y la multiplicación vengan. Y si el Señor en su gracia y en su salvación orgánica es permit- se le permite que seamos salvos nosotros de nuestro yo, de nuestros intereses personales, de nuestras de lo que entonces podemos considerar el placer de Dios, lo que le complace a Dios. ¿Cómo puedo ser yo contento? ¿Cómo puedo estar yo contento si Dios no está contento y si Dios quiere un holocausto para que Él se deleite? Entonces, yo no tengo servicio más elevado que este. C. Debemos aprender la lección de ofrecerle a Dios lo que Él nos da. Romanos 11:36 dice que fuera de Él, y por medio de Él, y para Él, son todas las cosas. No solamente fuera de Él, sino para Él, son todas las cosas. Debe haber este ciclo perpetuo, yo diría por la eternidad. Algo fluye de Dios y pasa por medio de nosotros con Cristo en nosotros, es enriquecido por nuestra experiencia y no lo retenemos, no nos aferramos a nada ni nadie, sino que todo es para Él. Todo viene de Él, proviene de Él, todo es a través de Él y todo es para Él por los siglos de los siglos, un ciclo que nunca acabará. El más alto requisito que Dios nos impone es que le devolvamos lo que Él nos ha dado. Para que lo que Él nos ha dado no reemplace a Dios mismo. Todo lo que demos, lo que Dios nos ha dado. Debemos ofrecerle a Dios todo lo que Él nos ha dado, incluyendo lo que ha forjado en nosotros. Y así, y llevar una vida de fe en la que no nos aferramos a nada, ni siquiera lo que Él mismo nos ha dado, sino que nos apoyamos exclusivamente en Él. Este es el pensamiento. En la estrofa del 11:59 en inglés, dice: precioso Señor, mi flasco de alabastro derramo por ti, unjo tu cabeza, maestro amado. Mira, Señor, lo mejor he guardado para ti. Señor, me derramo, me gasto sobre ti, amándote. Estoy profundamente satisfecho. El amor derramado de las profundidades internas en mí, esto proveerá un aceite precioso para ti, un aceite preciado de gran valor. Amo a los creyentes, les predicaré el evangelio, amo a los santos, los pastorearé, amo la iglesia, me sacrificaré por ella, pero hay algo, si alguien supremo en mi ser que eres tú, Señor, y algo está reservado en mí solo para ti, solo para ti, lo más precioso, lo de más valor. Aún en las profundidades escondidas que yo ni siquiera sé que están ahí, pero cuando se quiebra el alabastro, todo se derrama en el Señor. Esto es muy, muy precioso. Entonces no retenemos nada, no le rehusamos a Dios nada, ni siquiera lo que Dios nos ha dado, ni siquiera nuestras experiencias, de hecho ni siquiera nuestra constitución. Agradezco al Señor por estamos constituidos con la verdad, con vida, pero nuestra confianza tampoco es en nuestra constitución, sino más bien en Dios, quien nos constituye consigo mismo. De después de que Abraham ofreció a Isaac, le fue devuelto en resurrección, y este se convirtió en una bendición. Asimismo, cuando nosotros le ofrecemos a Dios lo que hemos recibido de Él, Él nos lo devuelve en resurrección, y esto se convierte en una bendición que cumple su propósito. ¿No es esto maravilloso? ¿No ha recibido usted algo de Él? Si se lo ofrece a Él, pasará por muerte. Será una verdadera experiencia de muerte. Por ejemplo, Si usted tiene una habilidad de hablar, usted fue creado por Dios, tiene la habilidad de hablar. Se puede mover en los círculos religiosos y puede ser muy natural. Todos le apreciarán, le valorarán a usted, le darán la mano, le darán honra. Pero el camino del recobro del Señor es diferente. Es dado por Dios, sí es un don, pero ahora debe ser devuelto a Él y ser crucificado. Y lo que usted experimenta mientras está siendo crucificado depende del Señor. Y finalmente es devuelto a usted en resurrección. Entonces llega a ser una bendición para el cumplimiento del propósito de Dios. Esta es la manera, el camino que se toma en el recobro del Señor. Es por eso que no muchos elocuentes, no muchos dotados, no muchos capaces, no muchos fuertes, personas fuertes, capaces, dotadas, elocuentes del mundo de la religión pueden tomar este camino. Este es el camino estrecho que lleva la vida. Pero el Señor tuvo misericordia del hermano Neil, era un genio. Leyó la Biblia unos 500 veces, tenía una memoria fotográfica, todo eso cayó en muerte y fue devuelto en resurrección y llegó a ser una bendición. Lo mismo con el hermano Lee, no lo estoy exaltando a él, pero créeme, le conocí muy bien por trabajar juntamente con él. Tenía la capacidad de ser el que dirigiera el que dirigiera un país como China. Tenía muchas capacidades. Todo fue entregado al Señor. Pasó por muerte. ¿Cuántos años? Con tuberculosis. Todo fue traído al final. Su vida casi acabó. Pero después de esos 2 años y medio, ¡qué cambio radical! Si eso no le hubiera ocurrido a él, no estaríamos aquí. No habría bendición. No habría multiplicación. Así que estos hermanos son miembros del cuerpo, no son superhéroes. Y son modelos de lo que nosotros debemos ser en nuestra medida. De no aferrarnos a nada, de no retener nada. Permitamos que todo muera, que todo sea resucitado. No tenga miedo. Hay miembros del cuerpo que están aquí y allá como testimonio para usted. Que nuestro Dios es el Dios de la resurrección. Isaac, al ser ofrecido a Dios, se multiplicó, y se convirtió en la nueva Jerusalén. Esto muestra que la nueva Jerusalén será la consumación final de la simiente de Abraham. Y ahora, a medida que concluimos, eso nos trae el último paso de esperar. Esperar por la ciudad, esperar con anhelo la ciudad. Abraham, un extranjero y peregrino, esperaba con anhelo la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él vivió en una tienda, él conocía las ciudades alrededor. Ninguna de ellas tenía su fuente en Dios, pero de alguna manera él sabía de que él era el amigo de Dios. Dios debió haberle abierto su corazón a Abraham. Viene una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Y esa ciudad estará en otro país, el nuevo cielo y la nueva tierra. Y yo espero con anhelo esa ciudad. Mi vida en este tabernáculo, en esta tienda, está ligada a esa ciudad. Yo vivo para esa ciudad. Y el significado de mi vida está ligada, atada a esa ciudad. Y todo lo que sale de mi vida fluirá, llegará a formar parte de esa ciudad para siempre. A la excelente y preciosa Nueva Jerusalén es la expectativa querida y anhelada que tienen los elegidos de Dios, y la destinación, la meta de los peregrinos celestiales. Quisiera leer estos versículos nuevamente. Todos estos murieron en fe, así como han muerto, y ocurrirá a muchos de nosotros. Hebreos 11, 3. En la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y saludándolas con gozo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Puede usted confesar esto? Soy un extranjero, soy un peregrino sobre la tierra. Soy un peregrino aquí. Soy uno que mora en tiendas. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Aparentemente yo tengo un pasaporte de Estados Unidos, pero mi pasaporte ha sido dado por la administración de Dios y es de la Nueva Jerusalén. Pues si hubiesen estado recordando aquella patria de donde salieron, ciertamente tenían oportunidad de volver. No me gusta contar los días, repasar los días de su religión, de sus viejos días. No me gusta esto. Oh, olvídese de eso, de esa patria donde salieron. ¿Es lo que usted quiere, volver? Recuérdese, acuérdese de la esposa de Lot. No mire hacia atrás, no vuelva hacia atrás. Pero, más bien, anhelaban una patria mejor. Esto es celestial. ¿Este anhelo está en nosotros o no? Por lo cual Dios no se avergüenza de ellos. ¿No es esto dulce? No se avergüenza de ellos, ni de llamarse Dios de ellos. ¿Se imagina, Ron? ¿Su hijo está aquí? ¿Se imagina que Dios se le aparece a su hijo? ¿Cuál es su nombre? Matt. Ven. Y le dice: yo soy el Dios de tu padre, Ron West. Wow. Dios se identifica contigo. En los evangelios leemos que no debemos avergonzarnos de Él, de Dios. Aquí leemos que Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de usted, el Dios de ellos. O sea que Él se identifica con usted. Mira esos enemigo, mira esas personas que viven ahí en tiendas sobre la tierra. Yo soy el Dios de ellos. Yo soy el Dios de ellos. Yo estoy ligado a ellos. Yo soy. Estoy muy contento con ellos. Mira, miren los corazones de ellos. ¿Para qué viven ellos? ¿Qué anhelan ellos? Oh, porque les ha preparado una ciudad. Claro, esta ciudad no es una ciudad material, no es el cielo. Es la ciudad, la Nueva Jerusalén orgánica, un Dios hombre corporativo. Esta ciudad todavía está bajo construcción a medida que los creyentes están siendo regenerados y transformados para llegar a ser la expresión de Dios. Punto B. Hoy día nosotros somos peregrinos en la jornada de un camino áspero, es un camino áspero, hacia nuestra meta eterna, la Nueva Jerusalén. La tienda de Abraham era una miniatura de la Nueva Jerusalén, la tienda máxima y final. Los vencedores viven en tiendas, esperando con anhelo la Nueva Jerusalén, el tabernáculo eterno y la verdadera fiesta de los tabernáculos. Ahí en esa fiesta hacían estos pequeños tabernáculos y vivían allí en el tiempo de esa fiesta, como un recordatorio que el pueblo de Dios vivió en tabernáculos. Cuando yo di clases en Yehuda Behuda, él está en su casa donde está David, él estaba ahí construyendo un tabernáculo. Yo lo respeté. Yo estoy en el cumplimiento del tipo, pero ellos están viviendo en el tipo. Yo respeto eso, en un lugar judío. El tiempo de la fiesta de los tabernáculos era un tiempo de recordatorio de cómo vivíamos como vivíamos en tiendas, en tabernáculos. Punto 2. Vivimos en la tienda de la vida de iglesia, esperando por su consumación la nueva Jerusalén, la ciudad con fundamentos. La nueva Jerusalén será un tabernáculo para recordar cómo los vencedores, antes de que se consumara la nueva Jerusalén, era era del reino, vivieron en tiendas mientras viajaban hacia la nueva Jerusalén, el monte Sion eterno. La fiesta de los tabernáculos es un tiempo de recordatorio. Los vencedores tendrán mucho que recordar. Nos recordamos en 1970 que había una conferencia en abril en Mesa, Arizona. El hermano Lee ministró del Evangelio de Mateo y fuera de esa conferencia salió la migración a Atlanta. De ahí surgió. Y algunos que fueron guiados por el Señor se fueron a Atlanta y vivieron ahí en una tienda. Eso será un tiempo muy dulce para comer el maná escondido y tener el recordatorio del recordatorio de nuestras vidas que fue vivida, aquellos aspectos que fueron vividos conforme a la economía de Dios. Pero aquellos que no viven en tiendas no tendrán nada de qué recordarse, simplemente no habrán memorias. El Señor cortará todo lo negativo, así que no se recordará de todas las cosas negativas. Los pecados ya no se recordarán más de ellos, así que ellos no serán recordados. Oh, pero aquellos que vivimos en tiendas toda nuestra vida, finalmente estaremos en el tabernáculo eterno en dos etapas. Durante el reino milenario, los vencedores disfrutarán la nueva Jerusalén en un sentido limitado, como la manifestación del reino, y los vencedores disfrutarán la fiesta de tabernáculos, espiritualmente hablando, y disfrutarán el camino áspero por medio del cual el Señor nos guió en esta jornada. Así que nos damos cuenta, reconocemos que todo valió la pena, ser un peregrino, un advenedizo, todo valió la pena. Aquí estamos contigo, Señor. Al final de la era del milenio, todos los creyentes ahora habrán alcanzado la madurez, habrán sido perfeccionados y se unirán todos juntos para hacer la nueva Jerusalén, el eterno tabernáculo de Dios, su morada, su templo, para que nosotros moramos allí y disfrutaremos entonces la consumación final y máxima de el hecho de que Abraham no retuvo, no rehusó darle Isaac a Dios. Estos son los pasos: ser llamados, ser justificados, vivir por la fe, vivir en comunión con Dios, conocer a Dios como aquel que llama las cosas que no son como existentes, porque Él es la fuente, conocer a Dios como el Dios de la resurrección, al ofrecer a Isaac y que no sea devuelto en resurrección, y finalmente esperar. Una vez hemos alcanzado la madurez, solamente esperamos. Ya no, nuestro destino no es esta era, nuestro destino es la eternidad. Buscamos, esperamos con anhelo esta ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y los veremos allí, hijos de Abraham, los veremos allí. Nos veremos ahí, alabado sea el Señor. Amén, aleluya. Señor, guárdanos fieles a ti, viviendo la vida del altar y de la tienda, todos los días de nuestra vida. Oh, que andemos en los pasos de la fe de nuestro padre Abraham hasta llegar al monte Moría, para que tú puedas obtener tu cumplimiento bendecido de tu propósito eterno. Trae bendición y multiplicación a las iglesias acá por medio de la experiencia del Dios de la resurrección. Gracias por habernos visitado, por haberte reunido con nosotros, por habernos hablado, por habernos nutrido, por habernos suministrado. En verdad te amamos. Nunca te hemos visto, pero creemos en ti. Alabado sea el Señor. Tengamos ahora el compartir.